Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas por esta voz que tengo. Que tengo la voz un poquito cascada y es que no aprendo. Me pongo a cantar y yo para cantar no valgo. Yo valgo para hablar y por eso estoy aquí en la radio. Y cada vez que me pongo a cantar, me pasa esto. Pero yo creo que se me entiende. Y bueno, dicho lo cual, hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial. Una mujer que ha hecho de su amor por la lectura y la escritura su forma de vida. Nos acompaña Gloria Contreras, correctora de estilo, asesora literaria, lectora ávida y quién sabe, tal vez, futura autora. Gloria, es para mí y para nuestra audiencia un placer tenerte con nosotros.
Hola, igualmente.
Y estamos escuchando una canción que tú has elegido. Vamos a subirla un poquito. Bueno, tampoco hay que ser un genio para adivinar cuál va a ser la primera pregunta. ¿Por qué has elegido esta canción?
Porque aparecieron en el momento más indicado.
¿En el momento más indicado?
Cuando más lo necesitaba.
Ah, bien, bien, bien. Entonces la tienes como una reserva, como un... Tiene un valor medicinal.
Sí.
Vale. Sí. Bueno, ¿quiénes son? Antes que nada.
BTS. Un grupo surcoreano.
Ajá. Perfecto. Bueno, pues con la música de BTS nos va a acompañar durante toda la conversación para que tú también, como tienes efecto medicinal, pues te venga bien y, bueno, pues esté ahí de fondo en la conversación. Hemos dicho, Gloria, que eres asesora literaria, correctora de estilo, lectora ávida, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es presentarte tal y como tú te presentaste a mí, ¿vale? Para que nuestros oyentes sepan un poquito más de ti, ¿vale? De que vamos a charlar durante este ratito del programa Entre Páginas. Y tú te presentaste así. Mi nombre es Gloria Contreras. ¿Se puede decir la edad?
Sí, claro, vale, no tengo perfecto. Problema.
Bueno, yo lo pregunto porque gente, tú sabes, muy especialista. Tengo 34 años y soy del puerto de Santa María. Y soy correctora. O sea que tú te defines inicialmente como correctora de estilo. ¿Qué es lo que hace una correctora de estilo?
Sin meterse mucho en el plano más íntimo del autor, ordenar un poquito el texto, sin perder la esencia del autor.
O sea, que es como quien coge lo que recibe del autor y le da un barniz de mejora.
Yo no diría mejora, yo diría lo hace correcto ortográficamente.
Ajá, o sea, que no se le baile una B y una V.
Exactamente.
Esa cosa, ¿no?
Sí, por supuesto, tratando con muchísimo respeto y con muchísimo cariño el texto, porque no es tuyo, evidentemente.
Claro, pero es difícil establecer ese límite entre hasta dónde puedes entrar y hasta dónde no, ¿no?
No tiene por qué.
¿No?
No tiene por qué. Uh-huh. Si tienes que tener claro, por supuesto, que el texto no es tuyo, que no eres el propietario de ese texto y que hay términos, hay cosas que son muy íntimas para el autor y siempre, por supuesto, teniendo al autor al corriente. Ajá. De lo que estás haciendo y siempre con el visto bueno del autor. El autor es el que
tiene, tiene la última palabra.
Siempre.
O sea que la relación entre un corrector de estilo, que en este caso, y el autor o autora, tiene que ser muy estrecha.
Sí.
Y es muy conveniente conocer bien a el autor o autora al que se está corrigiendo. Me refiero a conocer bien su estilo, sus intenciones. O sea, ¿hay una preparación previa con el autor? Antes.
Claro, hay una preparación previa, tienes que conocerle. No en el ámbito personal, ¿no? Sí, pero sí. Sí tienes que conocerle, tienes que saber
su estilo, sus intereses.
Exactamente. Uh-huh. Y siempre manteniendo la norma de ese texto no es tuyo. Uh-huh.
Eso, o sea, con respeto, ¿no?
Con siempre respeto, con respeto y con cariño. Respeto.
Bueno, pues desde que tengo memoria, leer y escribir han sido mi pasión. Comencé leyendo lo típico de cualquier niño, cuentos infantiles y fábulas de adolescentes. Ya me encantaba Harry Potter.
Sí.
Qué gran misión ha hecho Harry Potter para los lectores y las lectoras de este, de este país, ¿no? Del mundo entero, ¿no? Sí. Harry Potter ha sido los que somos un poquito más mayores que tú, muy poquito. No tuvimos esa epifanía de Harry Potter, tuvimos otras cosas. Pero cuando llegó Harry Potter, vamos, aquello fue un... y sigue siendo un pelotazo. Yo he estado hace poco en Oporto, uh-huh, y he estado en la librería Leyo, que es la que está relacionada con J.K. Rowling y todas estas cosas. Y te puedo decir que en una ciudad turística, en una ciudad donde había muchos turistas, el único sitio con colas era la librería Leyo. Y estaba todo lleno de gente potteriano.
Sí.
Pero Harry Potter ha sido importantísimo, ¿no? Para ti, ¿no?
Sí, de hecho, me mandaron como lectura obligatoria en primero de la ESO, me mandaron el primer libro de Harry Potter.
Anda, mira. Pues las lecturas obligatorias suelen ser un poquito contraproducente, pero
bueno, esa profesora era bastante peculiar.
Bien. Bueno, y ya potteriana.
Sí, siempre.
Y eso ya es.
Siempre. Vale, aunque tengo que decir que es lo único de literatura medio fantástica que he tocado. Ajá. No es mi género.
Bueno, Aleja, fíjate, aquí lo dice, bueno, ya, y luego después comenzaste con los clásicos. Uh-huh. Y aparecen los clásicos, pero de esto de que hay que levantarse y hablar de usted.
Hombre, por supuesto.
Como estamos hablando de Alejandro Dumas.
Don Alejandro Dumas.
Don Alejandro Dumas, Sir Arthur Conan Doyle.
Por favor.
William Shakespeare. Y Edgar Allan Poe, anglosajones. Uh-huh. ¿Por?
No sé, me gustan. Simplemente.
¿Y españoles?
Arturo Pérez Reverte. Don Arturo Pérez Reverte.
Don Arturo. Sí. Estamos hablando de, bueno, personajes. D'Artagnan,
siempre.
D'Artagnan.
Bueno, tengo que decir que D'Artagnan fue mi primer amor.
¡Oh, qué bonito!
Fue mi primer amor.
¡Qué bonito! Hombre, es que D'Artagnan es un personaje que enamora.
Sí.
Es un héroe,
sí.
El héroe por antonomasia, sí. Es leal con sus amigos, leal, uh-huh, en el amor.
Y leal en todo.
Leal en todo y bueno, uh-huh, oh, qué bonito. Y luego
puse el listón alto.
Sí. Y luego un tío raro.
Sherlock Holmes.
Tío raro y misógino. También con su puntito misógino, pero que tengo que coincido contigo en que, porque yo también, fue para mí un descubrimiento.
Sí.
El gran descubrimiento de literario fue aquí Sherlock Holmes, el Dr. Watson y sus aventuras, que yo creo que yo no sé cuántas veces me las habré leído, pero me encanta a mí también. O sea que en eso coincidimos. O sea que hablamos de literatura clásica. Hablamos de literatura de aventura y literatura también de género detectivesco. Claro, ahí entra.
Aunque ya de mayor ya he cambiado también un poquito mi gusto.
Ahí entra también Javier Pérez Reverte. Bueno, perdón, Arturo Pérez Reverte.
Con el Capitán Galatriste.
Con el Capitán Galatriste, con lo que está escribiendo ahora también, que es muy así de novela negra, sus, uh-huh, novelas históricas. Sí. También a mí hay una novela de Arturo Pérez Reverte que me gustó muchísimo y no es de la más famosa, es una novela corta, no sé si tú habrás leído, que es La sombra del águila.
No, esa creo que no.
Pues una novela corta, casi un cuento largo. Uh-huh. Y es magnífica porque lo que narra no es humorístico, pero yo me harté reír. De la manera que lo narra, yo me harté reír, te lo recomiendo, ¿eh? Y la recomiendo también a los oyentes, La sombra del águila de Arturo Pérez Reverte. Bueno, pero no estás hablando de mí, estás hablando de ti. A ver, para mí los libros son amigos, consuelo, cura para todas las heridas emocionales que se pueden tener. El otro día estuvimos hablando aquí y en este programa de una novela en la que la autora dice que los libros fueron su sustento. ¿Puede ser este caso?
Junto con otras cosas, sí.
Claro, para ti, o sea, la literatura no es solo entretenimiento.
No.
Es más.
Uh-huh.
¿Qué más?
Pues como lo he dicho, son cura para las heridas emocionales. De hecho, siempre que me encuentro mal o cuando me he encontrado muy mal, yo no me refugio en la gente, yo me he refugiado más en los libros.
Los libros. no eres la primera persona, y yo también lo he dicho, que ha usado la literatura de refugio. Y, de,
y a nivel terapéutico también.
Claro, a nivel terapéutico. También es una forma de estar con uno mismo, sí, pero sin estar con uno mismo. Es complicado. Yo creo que es paradójico lo que estoy diciendo, sí, pero yo creo que tú me estás entendiendo.
Sí, por supuesto.
Está uno haciendo una algo solo, pero no está solo.
No.
Está con D'Artagnan y los tres mosqueteros. Está
con personajes, claro, con autores.
Está viviendo una historia. Y
son como portales a otro mundo, ¿no?
Efectivamente. Y eso hay.
Puedes vivir miles de vidas, puedes.
A mí me da una pena la gente que no lee. Porque sabes, no sabes.
Se pierde
no
mucho.
Sabes lo que se está perdiendo, ¿no? Bueno. Aparte de eso, ¿te gusta escribir, pero para ti?
De momento sí.
¿Por qué?
Porque soy una cobarde.
Ah, mira,
básicamente.
Pues ya somos dos, ¿eh? Porque yo en este mismo micrófono he dicho varias veces que el servidor es un cobarde.
Sí.
Es un cobarde porque no se atreve. Yo no me atrevo, pero tú tampoco. O sea que, bueno, menos mal que la enfermedad no la tengo yo solo.
No.
Menos mal. ¿Pero por qué? Por esa cobardía que viene, a ver si fue el mismo motivo que yo.
Ah, yo porque soy muy tímida.
Ah, por timidez.
Sí.
Pero normalmente.
De hecho, yo llevo escribiendo muchísimo tiempo y. Yo llevo 10 años con mi pareja. Uh-huh. Y él no sabía que yo escribía hasta hace poco. Hasta hace poco me decía, no sabía que tú eras capaz de hacer esto. Digo,
¿hace esto?
Pues sí.
¿Qué escribes? ¿Poesía, cuento?
Novela de misterio, novela thriller. Novela romántica.
O sea que puedes tener varias novelas ahí metidas en un.
Terminadas como terminadas, ninguna.
Y ahora la pregunta, ¿quién corrige a la correctora?
Buena pregunta.
Es complicado, ¿no?
Buena pregunta.
Eso
buena
es como
pregunta.
¿Quién cura al médico, ¿no?
¿Mm? Buena pregunta.
¿Quién corrige a la correctora? Cuando...
Aunque bueno, yo soy muy pro de lo hago yo todo mismo.
Ah, pero ¿has visto? O sea, vamos a ver, Gloria, esto no puede ser. O sea, no. Tú corriges a los demás, pero lo mío no lo corrige a nadie. No.
Porque también se puede desconfiar.
Ah, amiga. Bueno, pues a lo mejor puede haber parte de eso, pero bueno, ya esperemos que te anime.
Llegará el día, me imagino que llegará el día.
Que te anime, que dé el salto y cuando dé el salto, pues vengas aquí ya con tu librito presentándolo y nosotros lo mostraremos a nuestra audiencia. Entonces, bueno, aparte de leer, aparte de escribir, que tiene con esos proyectos que tienes ahí, ¿a te gusta tejer, coser, pintar, mano, cosas con las manos, ¿no?
Sí.
Muchísimas cosas con las manos.
Sí.
Igual buscando refugio, buscando relajación, buscando entretenimiento.
Buscando entretenimiento, buscando relajación y que no puedo parar quieta.
Ah, bien. Pues entonces ya está, ¿eh? Porque si no está haciendo una cosa, está haciendo otra.
Sí.
Perfecto. Muy bien, pues esa inquietud se traduce en creatividad. Eso es, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito, a ver, porque al final te adelanto que te voy a hacer una pregunta y como me has caído bien te la voy a adelantar, porque normalmente yo la pregunta sopetón y la dejo así. La última pregunta que te voy a hacer, y voy a estar pensándolo, es que nos recomiendes un libro, ¿vale? Les recomiendo porque aquí nos reunimos lectores y lectoras que como bueno que compartimos ese vicio, ese veneno de la literatura, y lo que hacen los que se unen es recomendarse cosas, ¿verdad?
Oh, claro.
Pues yo creo que esto me he leído, léetelo tú, porque te lo pensando. Pero mientras, vamos a hablar de tu trabajo. Tú tienes una asesoría literaria, ¿no?
Arrancando.
Bueno, está ahí, para eso hemos venido, para que la gente sepa que Gloria Contreras pues, es asesora literaria y correctora. Para eso está aquí. ¿En qué consiste tu labor? ¿Qué es lo que ofreces tú a los autores?
Acompañar el máximo tiempo posible al autor hasta que se publica su obra.
¿En qué consiste ese acompañamiento?
En corregirle el texto. Si va a ir a una editorial tradicional, yo ya ahí me quedo quieta, yo ahí no me meto. Pero si, por lo menos lo que yo haría, si te vas a ir a autopublicación, si te vas a ir a Amazon, si vas a autopublicar, yo intentaré acompañarte el máximo tiempo posible.
Ah, bueno, pues vamos a ponerlo en situación. Imagínate que yo he dejado de ser cobarde, tengo un manuscrito. Lo tengo aquí y con ese temblor de mano del primer hijo literario que tiene uno, se lo presento a Gloria. Gloria, aquí lo tienes. haz con esto lo que tengas que hacer. ¿Cómo empezaría el proceso?
Gloria primero lo lee.
Eso.
Primero lo lee y te dice, pues, necesita más corrección.
¿Te tiene que gustar? ¿Corregirías un libro que no te gustara?
Sí.
Profesionalidad, sí.
¿No? No, más que profesionalidad, respeto a la ilusión del autor.
Vale, bien, bien. Vale, pues ponte que vamos a ponerlo en la mejor situación. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Te ha gustado? Entonces yo te presento a ti mi manuscrito, te lo pongo aquí y tú empiezas y empezarías a darme sugerencias, ¿no?
Uh-huh.
¿Sugerencias de qué tipo de...?
Sugerencias, primero te echo un primer vistazo, te lleno el manuscrito de banderitas, por si hay, te lleno el manuscrito de banderitas de aquí hay un error de puntuación, aquí le falta una tilde, aquí le falta... Que de hecho hay una persona que me dice que escucha mi voz cuando está escribiendo. Se dice que escucha mi voz.
Pepito Grillo.
Sí, que escucha mi voz cuando está escribiendo.
Pepita, en este caso, Pepita Grillo, ¿no? Aquí como,
sí, sí,
dice como, que, como el loro del pirata, ¿no?
Sí, aquí, sí, dice que me escucha, dice, de comillas españolas, en cursiva.
Vale.
Te lleno el manuscrito banderitas y ya luego te vuelvo a hacer otra leída, ya te empiezo a cambiar lo que considero.
Uh-huh.
Siempre
con la autorización.
Con la autorización, yo primero te cambio. Pues mira, yo te cambiaría esto. Me dice sí, me dice no. Ya dependiendo, uh-huh. Y ya empiezo a darle vueltas, hasta que lo veo perfecto.
Ajá. ¿Cuántas veces puedes leer un manuscrito?
Unas 9 veces, unas 10, 9, 10 veces.
Y aunque no te gustara, ¿no? Vaya.
9, 10 veces.
Esperemos que te gusten. Porque vamos, 9 veces, 9, sí. 8, 9 veces, un manuscrito.
9, 10 veces.
Vale. Y ahora, ya lo tenemos corregido, ya está como nos gusta a los dos.
Uh-huh.
¿Vale? Bien, perfecto. Siguiente paso.
Si tú me dices que te vas a una editorial tradicional, pues hasta luego.
Hasta aquí hemos acabado.
Exactamente, pues hasta luego.
Una editorial tradicional, estamos hablando. ¿De las majors o estamos...? Porque las majors accede a las majors, más cuando eres un principiante, es complicado.
Sí.
Estamos hablando de editoriales un poquito, sí, de más andar por casa, más cercanas.
Exactamente.
Que hacen una labor, por cierto...
No, hacen una labor increíble.
Increíble, hacen una labor maravillosa. Pero claro, ya tú me has preparado el manuscrito...
A ver, el que vaya a ir a una editorial ya... con nombre,
uh-huh,
no me va a necesitar. Eso está claro. Ajá. Porque tiene su propio corrector.
Vale. Entonces yo lo que hago es, estamos hablando de un, claro, estamos también hablando de autores que suelen ser autores amateur.
Exactamente, sí, sí. Vamos a ver, Pérez Reverte no va a venir a buscarme a mí.
No creo.
creo que no necesita a nadie.
Ni Pérez Reverte, ni Gómez Jurado.
Nadie de esos necesitan a mí.
Pero estamos hablando de eso, de, por ejemplo, en mi caso, yo me estoy poniendo en mi caso, ¿no? Poniendo esto, y entonces, y ahora yo quiero que te mojes. Vale, aquí está la pregunta comprometida. ¿Tú qué recomendarías? ¿Llevarlo a una editorial o autopublicar?
Autopublicar.
Vale. ¿Por qué?
Tienes más control sobre tu obra.
Uh-huh.
Tan sencillo como eso. Tienes control sobre tu obra y se hace lo que quieres, lo que tú quieres con tu obra.
Pero tú date cuenta que yo soy un amateur. Yo no tengo ni idea de qué va el proceso. Para eso estás tú.
Claro.
Ah, mira. Claro, para eso estás tú, para decirte, ven para acá, ven. Yo te voy a decir.
Ven para acá, ven, que te voy a decir yo lo que tienes que hacer.
A veces, elige.
Te doy unas probabilidades de portada, contraportada y demás.
Claro.
La maquetación y demás. Y ya yo te lo dejo listito simplemente para que tú lo autopubliques.
Ajá. O sea, eso, creas el objeto. El objeto libro, me refiero. O sea, crear, pasar de...
El proceso de gestación del bebé,
ajá,
lo hago yo.
Eso es. O sea, del manuscrito al libro.
Exacto.
Al libro. ¿Ese proceso es muy complejo? ¿Es muy difícil?
A mí es que me apasiona. No te puedo decir si es fácil o difícil. A mí es que me apasiona. Y
cambio la pregunta.
Lo hago con vocación.
¿Tiene muchos pasos?
Sí, de varios.
¿Cuáles son esos pasos?
Pues la maquetación, diseñas una portada, te pones en contacto con el autor, te gusta esta portada, no te gusta esta portada, pues mira, quiero que en vez de color amarillo sea de color azul.
Uh-huh.
Ya empiezas a prueba y error hasta que...
¿Y eso lo haces tú también?
Claro.
¿O tienes a otras personas?
No, lo hago yo.
Tú
sí,
lo haces,
sí,
todo.
Sí, sí.
O sea, diseñas, maquetas...
Yo soy Juan Palomo.
No, hombre, a ver... Yo hemos tenido aquí, por ejemplo, a otro asesor literario, a Daniel Heredia. Uh-huh. Y Daniel Heredia pues no hace eso, sino que tiene gente que hace esa cosa. Tú eres multitask, como se dice, sí, ahora, ¿no? Multitarea.
O sea, yo soy, como dice la madre de una amiga, yo soy una mujer para un pobre.
está bien eso, no te creas. Eso y tal y como están las cosas, viene muy bien. Y entonces, una vez que ya tenemos el libro, lo tenemos ya diseñado, lo tenemos bonito, ya está a mi gusto y esto, pues, ¿qué posibilidades tenemos a partir de ahí? ¿Dónde se autopublica mejor?
A mí es que me gusta más Amazon.
Amazon.
Porque todo lo ves tú, todo lo haces tú, tú ves el resultado y todo lo controlas tú.
Ajá. Pero claro, ¿esto necesita inversión?
Sí, claro.
Claro, a ver, claro. Tontería.
Claro.
Primero el trabajo hay que pagarlo. Eso primero.
El trabajo hay que pagarlo.
Es tontería. Pero ya no me estoy refiriendo ya, evidentemente, a tu trabajo. Hay que pagarlo, lógicamente, porque nadie trabaja para molar arte así como
por,
así.
Por mucha vocación así que tengas, claro.
Efectivamente, todos tenemos que comer. Pero me refiero, Amazon es una de las grandes empresas del mundo mundial.
Amazon se lleva su porcentaje, por
claro.
supuesto.
Y entonces, a lo que voy, cuando uno va a una imprenta, ponte en plan tradicional, antes de la existencia de Amazon se iba a una imprenta. La imprenta, pues tú le pagabas y te imprimieron los libros y te hacían los libros. Luego tú te ibas, pim, 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 y lo distribuías.
Claro.
En este caso, digamos que Amazon lo que te garantiza es la publicación y la distribución en un mismo sitio, ¿no?
Claro.
Ah.
La compra por Amazon, si tú quieres en librerías, tú te pides tus ejemplares, uh-huh, que te salen a precio de costo, uh-huh, y los vas distribuyendo por las librerías. Y lo que cobras, pues te lo quedas tú.
Ajá, perfecto. O sea que tiene esas dos vertientes. La vertiente de la mayor empresa de distribución de todo tipo de artículos. De todo lo que esto, si existe, está en Amazon.
Efectivamente.
Y además, bueno, la tradicional de ir a la librería y decirle al librero, mira, a ver si me puede poner esto en la estantería y a ver si me la puede vender. O sea, tienes las dos fases, ¿no?
Sí.
Vale, perfecto. Entonces, por eso tú aconsejas la autopublicación.
Sí.
Vale. Pero ahora ponte que yo soy rebelde.
Sí.
Y que yo quiero irme a una editorial tradicional, pequeñita. ¿Cuál sería el camino para ir a esa editorial? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer?
Envías tu manuscrito y ya te dice la editorial si sí, le interesa sí, ¿no? O si no.
Claro.
También claro. Está la típica, la editorial de autopublicación.
Ajá.
Que te garantiza que te publica, pero tú tienes que hacer una inversión.
Vale, perfecto. ¿Tienes también tu aspecto de representante? Me explico. La editorial, una de las cosas que tiene la editorial, yo cada vez que aquí pues entrevisto muchos autores y la mayoría, no, es decir, la inmensa mayoría son casi amateur y dos o tres que viven de esto. Esto, vivir de esto es muy complicado. Dos o tres que viven de esto, el resto es más o menos amateur, tienen sus profesiones aparte. Y entonces, bueno, es la editorial el que les dice, oye, a la Feria del Libro de Cádiz, oye, a la Feria del Libro de tal, oye, una firma que siempre es, a ver, una forma. ¿Eso también lo llevarías tú o ya no forma parte de tus funciones? Pregunto,
La verdad es que eso no lo había pensado.
Aquí va a salir
eso
idea.
No lo había pensado.
De aquí van a salir ideas. De aquí van a salir ideas. Te lo digo porque, al fin y al cabo, hombre, el trabajo tuyo es meritorio, no, lo siguiente. Pero claro, si yo tengo mi libro, te lo he llevado, tú me lo has cocinado, tú me lo has mejorado, tú lo has visto, uy, qué bonito, ¿eh? Ahora hay que venderlo. Porque claro, yo creo, y más que venderlo, fíjate tú lo que te digo, porque yo, en este caso, un autor como podría ser yo, o la mayoría de la gente que se sienta ahí, lo que quiere es que le lean.
Claro.
Yo quiero que le lean. Porque si no, es como si yo aquí estuviera hablando y no me escuchara nadie. Estoy hablando solo, como los locos. Por lo mismo, tú escribes para que te lean,
claro.
¿Verdad?
Uh-huh.
Entonces, Pues esa fase, función de llevarte a los sitios y para esto, pues bueno, pues lo mismo, piénsatelo. A ver, porque es por lo que mucha gente elige la editorial.
Claro.
Porque la editorial no te deja en el final del proceso, sino que te lleva a los sitios, te lleva a esto, te lleva a tal.
No, si al final, gracias a ti, me estoy viendo montarte una editorial.
Verá tú.
Verá.
Verá tú. No, sí, de aquí va a salir algo, ¿verdad? De aquí va a salir un proyecto empresarial nuevo. De aquí, bueno. Vamos a ver. Futura escritora. Porque sí, futura escritora. Lectora. A ti, ¿tú cuándo empezaste a leer? A leer me estoy refiriendo no al Micho 1, sino ¿a qué edad?
Estoy con la verdad no recuerdo qué edad tenía.
Eso que era muy chica.
Sí. Seguramente.
Eso era música.
Sí, seguramente.
Y antes de Harry Potter, un libro, yo por ejemplo te digo, a mí un libro que me marcó siendo pequeño fue El Corsario Negro, de Emilio Salgari. Me lo tengo aquí y tengo hasta la portada del libro. Eso me lo regalaron a mí en mi primera comunión y fue el libro que me hizo decir, caerme de espalda. ¿Tú tienes un libro así?
Lazarillo de Tormes.
Ostras, me cachis la mano. Lo tuyo droga dura, ¿eh? Que me dice que tú con 9 años te leíste el Lazarillo de Tormes.
No, pero con 10, 11.
Con 10 años te leíste el Lazarillo de Tormes. Lo tuyo droga dura, ¿eh? Lo tuyo droga. Y no adaptado, sino.
No. Lo mío con la literatura es amor a primera vista.
Ya te veo, ya te veo. No, sí, vamos. Sí. Claro, si con 10 años te lees el Lazarillo de Tormes y te gusta, ya es que ya solo puedes ir hacia arriba.
Por favor, las perrerías que le hacía el ciego.
Sí, eso sí, a ver.
Por favor.
Pero que no es el libro que.
Es picaresca.
Es picaresca, pero no es el libro que yo pensaría. Bueno, a ver, que cada persona es como es. Pero no es un libro que una persona. Que yo pensaría que una chica de 10 años leería.
Una chica que jugaba sola en el patio del colegio.
Y que vivía, tenía su propio mundo.
Yo tenía mi propio mundo.
Y que, bueno, mira, volvemos otra vez a la literatura refugio, ¿no? A la literatura. Es que el refugio no me gusta, porque el refugio es esconderse.
No, básicamente literatura es porque no me gusta la gente.
Es más fácil.
Porque no me gusta la gente.
¿Te gustan los personajes?
Exacto, pero la gente no le gusta.
No te gusta. Bueno, pero los personajes literarios sí, ¿no?
Sí, eso sí.
D'Artagnan, estamos hablando de. Es que de verdad.
Mira, que con esos personajes es difícil que te guste la gente.
Ah, bueno. Bueno, estamos hablando de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no era precisamente la Liga de la Huerta.
No.
El personaje no es.
Muy buena gente no era el hombre, ¿verdad?
No es el alma de la fiesta, precisamente. No. Bueno, y Edgar Allan Poe, fíjate tú.
No, la fiesta. Él tampoco era la alegría de la fiesta.
Bueno. Y ahora, proyectos que tengas. ¿En qué proyecto está a mí yo? A ver, yo sé algo, pero no lo voy a decir yo, lo tienes que decir tú.
Ah, bueno, yo acabo de terminar de corregir, porque de hecho ya está publicada, la novela de Raciel de Manuel
Sánchez. ¿Y te ha dado mucho trabajo, ahora que no nos escucha? ¿Te ha dado mucho trabajo? ¿Te ha dado?
Nada.
No, seguro. No tenía falta de ortografía ni nada.
No, que va, que va.
Yo soy profesor, ¿eh? Si tú me lo dices.
Que va, de verdad que no.
Esto es de Raciel, ¿no? Sí. Manuel San Narciso.
Sí, María y Tamara.
María y Tamara. Que estuvieron aquí y volverán. Volverán por aquí a presentarnos ese libro, porque por cierto ya me lo estoy leyendo. Ya estoy en ello, tengo la versión digital, me la bajé, la tengo aquí y me la estoy leyendo.
Pues ya me contarás.
No voy a decir nada.
¿Qué tal? Ya me contarás
nada.
¿Qué tal mi trabajo?
Bueno, tu trabajo estupendo. Por ahora, por lo que llevo, estupendo. Pero de la novela no voy a decir absolutamente nada hasta que la termine. Suspense. ¿Vale? Suspense, no voy a decir absolutamente nada.
Yo solo puedo decir una cosa, me la leí en 24 horas.
Adiós. No, yo no, tanto no.
Yo sí.
Tanto no, yo no puedo. No, a ver, es que también con el tema del programa y todo esto, tengo muchas lecturas. Una de las cosas que me está llevando el programa es que tengo mucho que leer.
Claro.
Tengo mucho que leer. Y muchas veces se juntan cosas que leo por gusto y cosas que leo por obligación.
No, yo tengo en
¿qué
casa.
¿Qué te voy a contar
casa,
a ti?
Yo tengo en casa una estantería con la literatura, con la lectura pendiente que tengo, la lista de lectura pendiente que tengo, y nada más de verla me agobio.
No, hombre, pues a ver, yo pienso que esta afición no debe ser un agobio.
Me agobia que se me que aumenta.
Pues a mí me encanta que digo, uy, me apunto este, porque porque como yo soy de los lectores que cuando está terminando el libro ya está pensando cuál va a ser el siguiente, como tengo ya la lista, digo, oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Pero vamos, esto tiene que ser un placer siempre, ¿vale?
Y lo es,
¿no? Sí. Bueno, pues tú lo que quieres es vivir de lo que te gusta.
Si es posible, sí.
Ay, el gran anhelo de toda persona, de toda persona. O sea, unir profesión con devoción. Con devoción. Y bueno, estás en ello, ¿no?
Estoy en ello.
¿Cuánto tiempo llevas con la asesoría?
Muy poquito. De hecho, lo primero que me entró fue
Raciel.
El de Manuel Sanz.
Ah, Raciel. Vale. So, ahora voy a cotillar un poquito, ¿vale?
Venga.
Son muy pesados.
¿Qué va?
¿No?
No, aparte son...
¿Somos tiquismiqui?
No, de verdad que no.
Qué buena gente. Gloria es que es muy buena gente.
No, de verdad que no.
Buena gente. No, ¿no?
Voy a fingir que no me han amenazado, ¿vale? No, son buenas.
Y
aparte que yo las quiero mucho a las dos.
Ah, bueno, pues es cuidadito, pero hay que separar lo emotivo de lo profesional, ¿eh?
Sí, no, como profesionales, tanto su profesión de diaria como escribiendo, como amigas, son canela en rama.
Ah, bien. Entonces, ha empezado por todo lo alto, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Ah, muy bien. Pues entonces, miel sobre hojuelas. Estoy intentando que hable mal y no, que va, no hay manera que hable mal de sus clientas.
No podría, jamás, no podría.
Bueno, a ver, es curioso, pero tú estudiaste algo completamente distinto, ¿no?
Contabilidad.
Adiós. O sea, números...
Que no me gustan.
Que no te gustan y terminas en las letras. Uh-huh. Y eso por... La vida,
vamos a dejarlo ahí.
La vida, pero no ejerces, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, ejerces.
Claro,
¿Es tu profesión?
Sí.
¿Es tu profesión? Vale. Pero,
yo soy multitarea.
Multitarea, ya te veo ya. Pero vamos, que números y letras.
Uh-huh.
Bien, bueno.
Los números te los hago con cara de... No quiero,
de que lo tengo que hacer porque no me queda otra.
No me queda porque tengo la manía de comer.
Sí, y varias veces al día, además.
Y varias veces al día.
Porque, bien. Bueno, de algo hay que vivir. A ver si consigues, pues, vivir de lo que te gusta.
Eso
que estamos hablando.
Eso espero.
Para ir ya terminando. Ahora que no escuchan tus clientas, la novela, la segunda de Raciel, ¿les va a gustar a la gente?
Sí.
¿Trae muchas sorpresas?
Buf.
Sin desvelar nada, ¿eh?
Buf.
¿Sí? O la primera. Yo la leí.
Pues la segunda más.
¿Más? Bueno, pues cuando llegue a mi casa, abrir la tablet.
Ya te contarán.
Ya me contarán.
Ya vendrán. Ya lo verás y te contarán.
Sí, ya vendrán porque yo me la estoy leyendo para poder hacer la entrevista
con conocimiento de causa.
No siempre puedo porque por esto estoy diciendo, porque el tiempo es limitado. Y muchas veces no me alcanza.
Primera lectura que hice, la hice en 24 horas. Y yo no podía parar.
Vale, muy bien. Bueno, pues ya lo digo.
No es porque sean amigas mías.
Que
si les tengo que decir esto no vale, se lo digo.
Se lo dice, muy bien. Esas son las amigas. Quien bien te quiere te hará llorar.
Exactamente.
Aunque hay muchas cosas que debatir con ese refrán. Pero bueno, si alguien te tiene que decir las cosas verdades a la cara, sí, que sea tu amigo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahora es el momento, Gloria, de hacerte la pregunta. La pregunta final que hacemos siempre a todas las personas que se sientan en esa silla. Recomiéndanos un libro.
Va a parecer típico.
Bueno.
La Bestia de Carmen Mola.
Ah, Bestia de Carmen Mola. Yo me la he leído. ¿Por?
Me tenía enganchada.
¿Te tenía enganchada? Sí. Pero es una novela intensa, ¿eh? Esa de esas novelas... Y se me entiende bien el adjetivo. Y fea. Fea en el sentido de...
Sí, cruda.
Más que fea, cruda.
Cruda.
Cruda, pero...
Sí, pero tiene unos personajazos increíbles.
Uh-huh.
De hecho, yo siempre diré que la mejor villana que existe es Ana Castelar. La mejor. Lo único que no me gusta es el final que le dieron a Ana Castelar. Yo le habría hecho otra cosa.
¿Porque te encariñaste con ella?
No, bueno, a ver si... Yo es que he sido siempre muy de villano.
Claro, es que los villanos son...
Los villanos son los que molan.
Suelen ser los más interesantes.
Sí.
Suelen ser los más interesantes.
La verdad es que sí.
Pero, salvo, y además es necesario, porque sería de Sherlock Holmes y Moriarty, ¿no? Esto no, y además su altura, ¿no? Claro. Y cosas así. No. Bueno,
pero
pues...
la verdad es que para mí Ana Castelar, yo lo voy a decir. Sí. Vale, yo lo voy a decir.
Tú dilo.
Yo habría hecho que ardiese como la bruja que era.
Vale.
Pero estaba... A mí es que me encantó la... esa,
bueno, manera. Pues nada, aquí Gloria Contreras pues nos recomienda Carmen Mola y La Bestia. ¿Y has leído la trilogía? Pero te queda con La Bestia, ¿no?
Uh-huh.
Más que con la trilogía, vale.
Y pues si no me tengo que quedar de la trilogía, me quedo con La Red Púrpura.
La Red Púrpura, sí, yo creo que es la mejor también. Uh-huh. Ahí coincidimos. Un libro que no sea de tipo policíaco, de crímenes. Vaya, pum, ala.
Uf.
Vaya, taca.
Ya me has pillado.
Ahí. Ah, es claro. Ahí.
Ya me has pillado.
Es que claro, te di la ventaja, pero ahora yo a mí me gusta hacer chats.
Que no sea de tipo policíaco.
Que no sea así.
La Vida Invisible de Adi Larue.
Ah, esa no la conocía yo. La Vida Invisible. Uh-huh. Ah, muy bien. Pues mira, nos deja aquí Gloria dos recomendaciones. Una así, es que lo digo porque hay gente que no le gusta las novelas tan crudas. Me gusta otro tipo.
Ya, es un poquito más sentimental.
Por eso, más de sentimiento, más de menos. Pues nos quedamos con esas dos recomendaciones: La Bestia y La Vida Invisible. ¿Vale? Para que el que quiera sangre y quiera cositas así, se vaya. Y el que quiera llorar poquito.
Sí, un poquito
pues, La Vida Invisible. Pues Gloria, ha sido un verdadero placer charlar contigo.
Igualmente.
Y estoy seguro de que nuestros oyentes también habrán disfrutado porque hemos hablado de lo que nos gusta. Pues entonces, pues estupendo, y que te conozcan por tu labor también como asesora literaria, y que esperamos que tengas un enorme futuro y que después de María y de Tamara pues te surjan más autores y autoras a los que acompañen su proceso de publicación y de llegar a los lectores, que cosa más bonita que hacer, conectar a los autores con los lectores. Para el que le gusta la literatura, puede ser un camino precioso. Porque te sea eso, un camino estupendo y que
muchísimas
te lleve a
gracias.
Esto. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, pues nos vamos despidiendo. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-12-80-42, siempre haciendo referencia a este programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima, nos encontraremos entre páginas.